Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAM. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos sean a una nueva temporada de El Killer Dick, El Pene Asesino. Llegamos aquí para decir la palabra pene una y otra vez, pene, pene, pene. Hoy veremos un tema de neurología siempre preguntado, el tema de demencias, no sin antes pasar a nuestra escatológica sección favorita llamada... ¡Tirando mierda! Y hoy le vamos a tirar mierda a los falsos profetas de la medicina. Sé que se les viene muchos a la mente, la más famosa Marilyn Cote. Y creo que satanizamos mucho a la... Le voy a llamar doctora, ¿no? A la doctora Marilyn. Ya que yo conozco a muchos Marilyns con cédula y títulos ejerciendo la medicina, que son iguales o peores que Miss Cote, y por tener un título, una cédula, se creen con el derecho de devaluar al prójimo. Por Dios, todos hemos cursado alguna clase o alguna rotación con el pendejete más pendejete de la historia, pero que aún así se gradúa de medicina. Y yo les pregunto, ¿será que las personas que más se enganchan a estos personajes son los más internamente inseguros? Es decir, si viéramos la situación neutralmente, ¿qué diríamos? Ah, mira, una mujer con trastornos mentales, que esos trastornos la llevaron a mentir sin culpas. Probablemente tenga la etiqueta de sociópata. Fin de la opinión, la vida sigue, pero no. Queremos linchar todo vestigio de nuestra inseguridad proyectada en Marilyn. Es mentirosa, está fea, finge algo que no es en redes sociales. Chica, te estás describiendo. Cree en el amor fantasioso. Por Dios, ¿cuándo fue la última vez que idealizaste un güey nada más porque te saludó y ya creías que era el amor de tu vida? Hiciste un Photoshop de él casándose. O sea, creo que eso todo lo hemos hecho, ¿no? Pero no estamos satisfechos. Quemen a la bruja. Como diría Ariana la Grande, no one mourns the wicked. La única diferencia entre tú y Marilyn son los huevos. Porque Marilyn podrá ser una reptiliana, pero con huevos, papi. ¿Por qué no hacer de tu vida lo que quieres ser? O sea, lo único que le faltó a Marilyn fue un papel, güey. Pero las ganas ahí estaban. Tú con papeles sigues siendo la perra insegura que se ve a sí misma como fracasada, que pone excusas para no salir al frío de la calle, que necesita un título, maestría, predoctorado, doctorado, posdoctorado para validar su existencia. La vida es una jungla y si la respuesta es photoshopear tu cara en una revista para figurar, chica, ve por ti, asume los riesgos. No cometas los mismos errores que Santa Marilyn y miente un poco más. Dicho esto, vamos a nuestra sección llamada...
¿Qué chingados preguntan?
Las cinco demencias más preguntadas son Alzheimer, demencia vascular, frontotemporal por cuerpos de Lewy y Huntington. Antes de que entre completa, un repaso express de cada una. Alzheimer. En cuanto al Alzheimer, tenemos a un señor de más de 65 años que empieza a olvidar cosas, su esposa, sus gustos, su self. Progresivamente pierde la memoria, no sabe cómo se llaman las cosas, está inatento y progresivamente se va saliendo de la realidad. Se psicotiza, olvida su existencia y muere. Demencia vascular. Aquí tenemos a un vato fumador con gusto por la grasa, la coca y las mujeres. Es hipertenso y una vez le dio un derrame cerebral. En la rezo hay infartos lacunares, pierde la cognición, puede tener pedos motores, olvida su existencia y muere. Demencia frontotemporal. Anciano que le dicen que se murió su hijo y prefiere en vez de ir al funeral quedarse a ver el fútbol. Te insulta, te sexualiza aunque sea su hija. En la rezo hay atrofia frontal y temporal, olvida su existencia y muere. Demencia por cuerpos de Lewy. Viejo que alucina visualmente. Tiene movimientos parkinsónicos, en la mañana es un santo, pero en la noche un demonio. Le das antipsicótico y tiembla como la verga. Olvida su existencia y muere. Huntington. Chavo ruco cuarentón con movimientos coreicos serpenteantes. Tiene repetición en triplete CAG, ganglios basales atrofiados, olvida su existencia y muere. Listo, es momento de profundizar el pedo.
En orden de frecuencia, en primer lugar está la enfermedad de Alzheimer en un 60 al 80%, seguido de la demencia vascular en un 10 a 20%, seguida del cuerpos de Lewy en un 5 al 10% y finalmente la demencia frontotemporal en el 5% de las personas, siendo una de ellas Bruce Willis. La enfermedad de Alzheimer tiene varios términos, a los neurólogos les encanta mamar. Se habla de que es presenil cuando es menos de 60 años y senil cuando es más de 60 años. Un término, el Alzheimer de inicio temprano, es cuando suceden menos de 65 años, pero lo común es que suceda a los 75 años. Suele afectar más a mujeres, se dice que porque duran más, viven más. El hombre se subió a un pinche toro impulsivamente y ahí quedó. Se pelea con un güey enfrente de la calle para que le baje a la bocina, el güey no quiere y le dispara a ella, güey, se murió. Así se mueren los hombres, entonces no les da tiempo de deteriorarse cognitivamente. Se dice que a partir de los 65 años el riesgo de tener Alzheimer se duplica cada 5 años, por lo tanto, cuando tengamos más de 85 años nuestro riesgo será del 30%. Claves para diagnosticarlo en un caso clínico: un curso progresivo que implica un deterioro cognitivo y de memoria con disfunción en actividades diarias, con síntomas neuropsiquiátricos y conductuales. ¿Qué vamos a hacer para diagnosticarlo? Primero que nada, un MoCA, vamos a tomarle una rezo. Entre esas consultas vamos a cobrarle un chingo al paciente porque qué puta hambre de tragar dinero. Y evaluar las causas tratables, tomándole una biometría, electrolitos, PFH, TSH, B12, BCG, descartar vasculitis, VIH, un pedo paraneoplásico, errores del metabolismo, un electroencefalograma, todo lo que cueste el aferrarnos a nuestra vida en donde ya no sabemos ni quiénes somos. Si quieren hacer emputar a un geriatra o a un neurólogo, usen el término siempre demencia senil para que se caguen. Recuerden que en el envejecimiento normal no hay queja. Pueden haber olvidos, puede haber un deterioro cognitivo leve que vamos a definir como un MoCA de 24 a 26 puntos, pero si no hay queja, date. Olvida el nombre de tu hijo. Si no te metes en pedos, si no te golpea tu hijo, no hay pedo, no tienes demencia. Sin embargo, el deterioro cognitivo leve evoluciona a demencia en un 5 a 15% de las veces. Para que nos dé Alzheimer requerimos varios factores de riesgo, por ejemplo, ser mujer, el principal es la edad, la educación, la reserva cognitiva, ver cuántos libros leíste, cuántas sumas hiciste a lo largo de tu vida, si te dieron un vergazo en el cerebro, factor de riesgo, si te beseaste, factor de riesgo, hipertensión, diabetes, que tu mamá nunca te haya obligado a ir a la escuela y hayas echado ahí la hueva moneándote en tu cama, factor de riesgo. El estar aislado socialmente es un factor de riesgo. Recuerden que no es lo mismo sentirse solo que disfrutar su soledad. Algo así era la pinche frase. Tener constantes estados de afecto negativo, dícese depresión, estar emputados, tener el genotipo APOE4, genotipo APP, PCN1 y 2, factor de riesgo. Recuerden que el factor protector es tener el genotipo APOE2 y el Epsilon 3. Lo que hay que aprender es lo que va a haber dentro de nuestro cerebro, que será una acumulación de la placa beta amiloide que genera inflamación o angiopatía amiloide en vasos sanguíneos cerebrales, lo cual se traduce a neuronas muriendo. También habrán ovillos neurofibrilares de la tau hiperfosforilada y esto va a ser intracelular. Las placas beta amiloide van a estar extracelular. Ambas van a tener una misión: chingarte tu vida y matarte y hacer sufrir a la gente a tu alrededor, ya que se van a sacar de pedo de que su abuelita ya no es abuelita. Hazle la escala CATS para actividades de la vida diaria o la Lawton y Brody para actividades instrumentadas y tu MoCA, tu Mini Mental, tu Frontal Assessment Battery, la cual está en inglés, por lo tanto está muy mamona, que nos habla del deterioro frontal, también podemos usar en la demencia frontotemporal. Las áreas cognitivas afectadas en Alzheimer son alteración en memoria, deterioro del lenguaje, déficit visoespaciales, anormalidades sensorimotoras y alteraciones en la marcha. Y bueno, ¿cuál va a ser el curso clínico del Alzheimer? Vamos a tener 5 fases. La primera será la fase preclínica. No hay síntomas evidentes. Si tú dices, me voy a hacer una pinche biopsia de cerebro, podemos encontrar acumulación de beta-amiloide y tau, algunos biomarcadores. Seguido de la fase de deterioro cognitivo leve, donde hay dificultades leves en la memoria y otras funciones cognitivas, los síntomas pueden ser sutiles, como, verga, qué chingados desayuné, a qué era alérgico, señor mesero, no me acuerdo, pero, ¿sabe qué? Deme un camarón. Las personas pueden tener problemas para recordar palabras o seguir conversaciones, esto se llama anomia. Seguido de la fase de demencia leve, en donde ya hay dificultades más notables en la memoria y el pensamiento. Ya hay problemas para realizar tareas cotidianas. A lo mejor tu huevito lo hacías tierno, pero ahora te quedó bien cocido. Y entonces dices, ya no sé si me gustaba tierno o bien cocido. Que la neta espero nunca olvidar eso porque a mí me gusta tierno. Hay cambios en el estado de ánimo y la personalidad. Puede haber depresión, ansiedad. El darse cuenta que tu tiempo aquí ya se acabó puede ser algo muy estresante, pero tampoco es el fin del mundo porque hay más vidas, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en eso. Seguido de la fase de demencia moderada, la fase 4, en donde hay un aumento de la confusión, desorientación en tiempo y espacio. Ya hay dificultades significativas en la comunicación y el lenguaje. Dícese apraxia o afasia. Tu abuelita ya no va a saber cómo lavarse los dientes. Ya no va a saber cómo hacerte tus tortillitas hechas a mano porque eres un pinche bueno para nada. Va a haber ya necesidad de asistencia en actividades diarias como vestirse o bañarse, por esto de la apraxia, y pueden aparecer comportamientos problemáticos como agitación o agresividad. Pueden haber síntomas neuropsiquiátricos, dícese depresión, ansiedad, pero también psicosis, como, ¿viste esa sombra, mija? Yo creo que es tu abuelita, o sea, la otra. Fase de demencia severa. Ya hay una pérdida significativa en la capacidad de comunicarse. Hay una dependencia total para el cuidado personal y las actividades diarias. Ya usas pañal, que es el miedo de muchos, pero al final es regresar al origen. Va a haber pérdida de la capacidad para reconocer a familiares y amigos y problemas de movilidad. Pueden haber infecciones, complicaciones. Te puedes ir por una neumonía, por una tromboembolia pulmonar, por una úlcera por presión. Las posibilidades son infinitas. Así que, ¿cómo te tocará a ti, chico? ¿Cómo? ¿De a cuánto nos toca? Ya teniendo un moca menor de 26, un mini mental menor de 24 o menor de 17 en deterioro severo, también podemos apoyarnos de la tecnología. Por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones, que esta PET va a tener trazadores, por ejemplo, de beta-amiloide y se va a observar una alta captación, específicamente en las regiones parietal, temporal y frontal. También hay un PET que mide el tau, en donde vamos a tener una acumulación de tau en hipocampo y extendiéndose a otras áreas corticales ya en fases más avanzadas y nuestra resonancia magnética, a lo cual pues México puede acceder, siendo realistas, en donde vamos a encontrar una atrofia cortical y una atrofia de los hipocampos. Y en el primer mundo y también en algunos institutos del país, gracias a la 4T, gracias a Claudia Sheinbaum, ya cuentan con biomarcadores diagnósticos, por ejemplo, beta-amiloide 42, 40, beta-amiloide oligomérica, la tau total, la fosfotau, la tau nimbus 2000, ese pedo que es como de, güey, tienes la clínica, ¿para qué vas a gastar un chingo de varo para decirte, sí, te vas a morir? Sí, sí, sí tenía razón. Págame 15,000 varos. Y en cuanto al tratamiento, hay varias medidas antiamiloides. Dícese tuestatina, antioxidantes como el alfa-tocoferol, la vitamina E, la selegilina, que retrasan los desenlaces primarios, los antiinflamatorios, prednisona, diclofenaco, naproxeno, todos esos con un nivel de evidencia medio regular. Lo que les van a preguntar van a ser los inhibidores de la colinesterasa, dícese donepezilo y rivastigmina. Otros son tacrina y galantamina, pero me parece que no hay en México. Hay una mejoría en actividades de la vida diaria, hay un retraso en aparición de alteraciones conductuales y hay un aumento de tiempo en la entrada a un asilo. Este hay que darlo desde el inicio porque acuérdense que el núcleo basal de Maynard es el que se va a desajustar en el Alzheimer, que produce acetilcolina, y estos nos van a ayudar siempre y cuando tengamos acetilcolina, nos van a ayudar a ahorrarla. Ya lo que vamos a dar en fases más avanzadas de severa a moderada será la memantina, que es un antagonista NMDA. Para, pues ya está de la medio riatona la situación, vamos a hacer que con la memantina no se vuelva de la mega riatona. Como tal, hay algunos artículos que dicen que no tiene mucha evidencia, pero pues mira, es lo que hay, así que vamos a darla. El donepezilo lo vamos a iniciar 5 miligramos, aumento en un mes a 10 miligramos. La rivastigmina empezamos con 1.5 dos veces al día, después 3 dos veces al día y así hasta llegar a 6. En general, los inhibidores de la colinesterasa son no tan bien tolerados, puede haber náusea, vómito, diarrea, pérdida de peso, insomnio, bradicardia y síncope. Pero eso es lo que más funciona. Para síntomas neuropsiquiátricos, recuerden que en viejitos siempre hay que empezar con dosis mega chiquitas. Por ejemplo, si está psicótico o psicótica, risperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol. Pero por ejemplo, la risperidona es de 2 miligramos en alguien normal, bueno, en un joven adulto. Aquí vamos a empezar con 0.5 miligramos. Por ejemplo, olanzapina es de 10, vamos a empezar con 2.5. Quetiapina su 12.5, ¿no? Su haloperidol 0.25 miligramos, mamón. Si ya se puso bien maníaca o maníaco, pues su valproato 125 miligramos, dos veces al día. Si se está deprimiendo el anciano, citalopram no tanto, si tiene ahí como comorbilidades cardíacas, sí es citalopram, es de los más seguros, sí sertralina, es de los más seguros, la paroxe, pues medio te apendeja, si de por sí ya tienes una enfermedad que por naturaleza apendeja, pues apendejarte un poco más puede que no sea la mejor decisión. Fluoxetina puede ser, tricíclicos, pues están contraindicados relativamente en los ancianos. Los duales, venlafaxina, ¿no? Y así no responde algo más. Mirtazapina, que ayuda a cualquier persona a dormir, empezando con una dosis de 7.5 miligramos, son las opciones para nuestro viejito con Alzheimer, que para allá vamos, para allá voy, para allá vamos todos, hacia el deterioro cognitivo. Pero quería ser inmortal, perra, pero quería ser inmortal. Elon Musk, cuidado Elon Musk, a jugar a ser Dios. Y ahora nos vamos con la demencia vascular. Después del Alzheimer tenemos que entre el 10 y el 30% de todos los casos de demencia en la población general van a ser demencia vascular. Como su nombre lo dice, tiene una etiología vascular, una historia de infartos previos o no. Hay varios tipos. Tenemos la cortical vascular, la subcortical vascular, una rarita llamada de Binswanger y la talámica. Cortical, pues afecta principalmente la corteza. Subcortical, afecta principalmente los ganglios basales y la sustancia blanca. La de Binswanger, esta fue descubierta por el Dr. Bins y la doctora Wanger, que unieron sus nombres y crearon un término horrible que es Binswanger. No es cierto, todo eso es falso. Pero lo que sí es real es que es una demencia subcortical, pero que se asocia a la leucoarariosis. ¿Qué es esto? Daño en la sustancia blanca del cerebro debido a enfermedad de pequeños vasos. Puede ser un hallazgo en la rezo y si no tiene clínica es como de, pues sí, se ve que usó su cerebro, señora. Y tenemos a la demencia talámica. Recuerden que el tálamo es el centro del control de todo, por ahí pasa todo, así que tendremos pedos en la memoria, atención, funciones ejecutivas. El prototipo de demencia vascular, la más preguntada, es la enfermedad de pequeño vaso, hablando de los infartos lacunares. Puede haber hemosiderosis en la resonancia, que es esta acumulación excesiva de hemosiderina. También puede haber microsangrados, infartos previos, trombosis venosa, Puedes tenerlo, pero si ya tienes deterioro cognitivo, vamos a pensar en el diagnóstico de demencia vascular. Tiene factores de riesgo muy similares al Alzheimer, agregándole la hipertensión, la diabetes, la obesidad y la falta de madre. Porque la falta de madre te hace entrar al mundo de las adicciones y que te valga madres. Y la clínica, pedos en la planeación, en la función ejecutiva y en la atención. Y dependiendo de dónde esté el infarto, pues si está en los ganglios basales, a lo mejor no te puedes mover bien o tienes ahí tu movimiento serpenteante aunado al deterioro cognitivo. Vamos también a aplicarle un MoCA, menos de 26 lo sospechamos, menos de 24 ya es un deterioro cognitivo significativo. Vamos a tomar varios en las siguientes consultas para compararlo y pues evidenciar esta progresión. Y el tratamiento va a ser manejar los factores de riesgo cardiovasculares, dícese hipertensión, diabetes, dislipidemia, modificar el estilo de vida, darle una dieta DASH o mediterránea, que la mediterránea en Alzheimer es la opción, fue pregunta de Lenar, que haga ejercicio, que abandone el tabaquismo, que prácticamente sería más fácil, güey, muérete y vuelve a nacer y ten otros hábitos y otra educación porque estás cabrón. El tratamiento es muy similar al Alzheimer, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, tu rivastigmina, donepezilo, si se deprime antidepresivo, si se psicotiza antipsicóticos, terapia cognitivo-conductual puede ayudar, dar apoyo psicosocial y pues de acuerdo a lo que pase o al contexto, lo que das. Tu rehabilitación, tu tratamiento paliativo y a chingar a su madre. Hay una plantita que se llama ginkgo biloba que sí tiene un poco de evidencia para Alzheimer, un poco de evidencia para las demencias, pero como tal nada que justifique darlo, pero luego ya saben que se pasan de verga en el ENARM. Ginkgo biloba es su remedio chamánico de excelencia para las demencias. Hay una escala de la GPC, que es la escala de isquemia de Hachinsky, que nos va a ayudar a diferenciar entre demencia vascular versus Alzheimer. Un puntaje mayor de 7 nos habla de que es demencia vascular, que pues tiene cosas como inicio súbito, deterioro escalonado, a lo mejor no tan progresivo, curso fluctuante, respeto relativo de la personalidad, historia de un evento vascular cerebral, que todo esto nos habla de que la demencia tendrá el nombre de vascular. Y ya, vámonos con la demencia por cuerpos de Lewy. La mamá del pingüino, la serie, tenía esta enfermedad. Y la demencia por cuerpos de Lewy es una de las causas más comunes, la tercera exactamente. ¿Qué va a pasar? Pues se caracteriza por la presencia de cuerpos de Lewy, que son inclusiones intracelulares de proteínas, principalmente alfa-sinucleína, que se van a acumular en las neuronas. Esto está asociado a la degeneración de neuronas dopaminérgicas, lo cual contribuye a la aparición de síntomas motores asociado al deterioro cognitivo. Los cuerpos de Lewy son muy pícaros, a diferencia de las otras demencias, tendremos las fluctuaciones diarias debido a que estos cuerpos van a crear una inestabilidad en la función de las neuronas. Entonces, en la mañana puedes estar chido o chida, así como de, ah, ¿qué onda, hijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Y en la noche te me vas de esta pinche casa, tú no eres mi pinche hijo, tú eres un pinche extraterrestre. Saca una pistola, te mata y se mata. Ya es nota roja. Eso es la fluctuación diaria. También tenemos la hipersensibilidad a antipsicóticos, ya que como afecta a los sistemas dopaminérgicos y colinérgicos, si le damos una pinche risperidona va a empezar a temblar a las chingadas. Y finalmente las alucinaciones visuales, ya que los cuerpos de Lewy se pueden acumular en la corteza occipital, lo cual nos va a dar unas muy animadas y bonitas alucinaciones visuales. También pueden ser terroríficas. Otra cosa diferente es que puede tener síntomas autonómicos como hipotensión ortostática, incontinencia urinaria, problemas gastrointestinales y va a haber una preservación del lóbulo temporal medial donde está el hipocampo a diferencia del Alzheimer. El diagnóstico va a ser clínico, tiene que incluir fluctuación, alucinaciones visuales, signos motores parkinsonianos espontáneos o cuando le das antipsicótico una hipersensibilidad. También podrá tener trastornos del sueño REM, que se caracterizan por movimientos anormales durante el sueño, hablar en el sueño, recordar el sueño. Es decir, no habrá una atonía muscular durante el sueño REM como debe ser. Y pues aquí te va a patear, te va a golpear, va a vocalizar algo de su inconsciente, como nunca debía haberte tenido, hijo, ¿no? Y el hijo ahí durmiendo al lado, sacado de pedo. Te debía haber matado cuando podía, cosas así. Eso lo diagnosticamos con la polisomnografía para tratar los síntomas. Otra vez, el combo demencia, inhibidor de la acetilcolinesterasa, donepezilo, rivastigmina. Si se psicotiza, pues antipsicóticos atípicos de preferencia, pero con mucha precaución, porque ya saben por qué. El tratamiento de los síntomas motores, levodopa puede ser una opción, pero recuerden que la levodopa nos puede psicotizar, así que hay que hacer un equilibrio perfecto farmacológico en este tipo de pacientes. Y la menos frecuente de las demencias más cognitivas es la demencia frontotemporal, antes conocida como la enfermedad de Peake. Ahorita ya se clasifica en tres síndromes clásicos: la conductual, la semántica y la no fluente. Todo está en el nombre. La conductual, pierdes la capacidad social, pierdes la empatía, hay una nosognosia, no reconoces que estás enfermo y que estás siendo un culero. Tenemos la semántica, en donde se pierde el significado de las palabras, y las no fluentes, donde tendremos la afasia de Broca. Recuerden que Broca no podemos hablar, pero sí entendemos, y la de Wernicke sí podemos hablar, pero no entendemos, por lo tanto decimos puras pendejadas, pero gramaticalmente bien dichas. En cuanto a la demencia frontotemporal, se asocian mucho a situaciones genéticas. Los genes más afectados aquí son el MAPT, MAPT, GRN, BCP, pero la lista de los genes aquí sí está mamalona, güey, que es como, ¿pa' qué, güey? Por ejemplo, la TDP43 nunca se asocia a parkinsonismo. Las tau casi todas tienen parkinsonismo. Por ejemplo, la mutación en TDP43 le gusta más el polo izquierdo, ¿no?, del cerebro. Hay más atrofia, es asimétrica. El término degeneración frontotemporal habla de un concepto más histopatológico. En general, la demencia frontotemporal tiene un inicio más temprano, suele ser de los 45 a los 65 años, y pues se van a acumular proteínas en el cerebro, llámese tau, TDP43, y va a hacer que las pinches neuronas valgan verga. La característica es que, como el nombre lo dice, va a ser más en el área frontal y temporal. Clínicamente empezamos con cambios sutiles en la personalidad. Era un pastor cristiano y prefiere, en vez de dar su sermón del día, quedarse en su casa a masturbarse. Si ya era un masturbador, no cuenta. La apatía, que es menos conducta dirigida a metas, es como hueva. Cambios en la motivación, dificultad en la toma de decisiones. Y posteriormente se va agregando más impulsividad, más agresividad, comportamientos repetitivos, disminución en la empatía. Se murió tu esposa, hoy hay partido de la NFL, me vale madres, ¿cómo la ven?, ¿no? Y todos así, verga, güey, qué pedo, mi tío resulta que era un culero, no, tiene demencia. Hay dificultad en el lenguaje, en la variante semántica, pueden perder la comprensión de las palabras y objetos. En la no fluente, no hablas bien. Y en general va a haber una afasia progresiva aunado al deterioro cognitivo, que es memoria, atención y funciones ejecutivas. Pueden haber síntomas psiquiátricos como depresión y vas perdiendo todas tus habilidades funcionales y terminas como naciste, siendo un ente incapaz de valerse por sí mismo, ¿no? El ciclo de la vida, el gran diseño del arquitecto Jesucristo, es tan complejo y me hace volverme loco y pensar en mi muerte. Realmente, qué mal trip. Usamos lo mismo, mini mental, MoCA, la escala de deterioro global, la escala del comportamiento frontal. Tomamos una resonancia magnética en donde vamos a encontrar atrofia en lóbulos frontales y temporales, un PET, en donde encontraremos una disminución en la actividad metabólica de los lóbulos frontales y temporales. Hay estos biomarcadores que la neta ahorita nos vale madres, y genéticamente podemos encontrar estas mutaciones, ¿no?, en el MAPT, GRN, C9, ORF72 y la 1000... los miles de genes de la lista interminable que hicieron unos genetistas que no tenían nada que hacer. Y del tratamiento ya, ¿para qué los complico? Lo mismo que las otras mierdas. Y terminamos el podcast con la enfermedad de Huntington. Depende en dónde estés la prevalencia. Puede ir de 4 a 10 por cada 100,000 personas. Y esta enfermedad es pesada porque tiene un mal pronóstico. Es un trastorno genético autosómico dominante, lo que significa que solo se necesita una copia del gen mutado para que la enfermedad se exprese. En este caso el gen es el HTT. Esto implica que un individuo afectado tiene un 50% de probabilidad de transmitir la mutación a cada uno de sus hijos. Es literal ruleta rusa. Va a haber una expansión del triplete CAG que generalmente, en cuanto al número de repeticiones, en alguien normal es de 10 a 35. Sin embargo, en personas con esta enfermedad, el número se expande a más de 36. Entre más tengas, mayor será la probabilidad de que la persona desarrolle la enfermedad y cada vez más temprano. ¿Y qué significa tener muchos CAG? Pues el CAG resulta en la producción de una proteína llamada huntingtina mutante que contiene una secuencia de poliglutamina que va a estar anormalmente larga. Esta proteína mutante tiene propiedades tóxicas que afectan principalmente las neuronas del estriado, que pues el estriado, recuerden, que se encarga del movimiento. Por lo tanto, asociado a la agregación proteica, a la disfunción sináptica y al estrés oxidativo, vamos a tener síntomas motores como movimientos involuntarios tipo corea, serpenteantes tipo balismo, rigidez, problemas en la coordinación, aparte de el deterioro en la memoria. Y poco a poco tu cerebro se irá destruyendo, se agregarán síntomas depresivos, psicóticos. Y pues sí, es muy triste, ¿no? Saber, ustedes si tuvieran Huntington, ¿les gustaría que les dijeran o preferirían disfrutar su vida y ya que los cargue la verga cuando tengan que cargársela? No sé, me cuestiono esto mientras hago este podcast y cada vez creo que voy al psiquiátrico, chicos. Creo que me voy a ingresar al psiquiátrico. En cuanto al diagnóstico, aquí la historia clínica, la historia familiar nos va a dar muchas respuestas. Un examen neurológico en donde podamos ver a lo mejor alguna mioclonía, como tal la corea. Una prueba genética con análisis de ADN nos va a decir si tenemos el triplete CAG y a cuántas repeticiones lo tenemos, más de 36. Cuidado, chica, tu fin está cerca. La resonancia magnética va a tener una reducción en el volumen de los ganglios basales, especialmente el caudado y el putamen. Aparte de lo psiquiátrico, podemos utilizar escalas, por ejemplo, la escala de clasificación de la enfermedad de Huntington, la Huntington Disease Cognitive Assessment Battery. No hay cura. No estás curada. Ya hay unas terapias de silenciamiento del gen HTT en donde usan como oligonucleótidos antisentido, así se llaman, que se dirigen al ARN mensajero del gen HTT con el objetivo de disminuir la producción de la proteína mutante, pero esto ya está muy, muy futurista. Ya abre paso a modificar genéticamente a las personas y eso a mí siempre me ha dado miedo porque una vez vi una película en donde eso pasaba y era como apocalíptico. No me acuerdo cómo se llamaba, pero se las recomiendo. En cuanto al tratamiento para los síntomas motores, está la tetrabenazina, que se usa para la corea, que actúa reduciendo la liberación de dopamina. También podemos dar antipsicóticos atípicos, tu Risper, tu Olanza, antidepresivos, estabilizadores del ánimo como el valproato, terapia física y ocupacional, terapia del habla. Yo ahí me iría por una terapia existencialista, intensa, ¿no? Como para darle un sentido a todo lo que me está pasando. Y concluir, o sea, yo de todo esto concluyo que la vida no es justa, que Dios está muerto, por lo tanto hay que ser nuestro propio Dios y crear nuestra propia realidad hasta que la neurona nos dé. Con esto terminamos el podcast, nos vamos con los puntos clave de cada uno para que no lo olviden. Buenas noches y se la lavan. Palabras clave en demencias: enfermedad de Alzheimer, ovillos neurofibrilares, depósito de beta-amiloide, prueba MoCA menor de 26, pérdida de memoria episódica, atrofia hipocampal, deterioro en función ejecutiva. Daremos inhibidores de acetilcolinesterasa como donepezilo y rivastigmina. demencia vascular, infartos lacunares, prueba de Moca menor de 26, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo post-EBC, demencia súbita o paso a paso, pérdida de función cognitiva fluctuante. Daremos inhibidores de la acetilcolinesterasa y trataremos factores de riesgo. Demencia frontotemporal, atrofia frontal y temporal, cambios de la personalidad y desinhibición, afasia progresiva, inicio entre 40 y 65 años, dificultad para planear, mutación en gen MAPT o C9ORF72, demencia por cuerpos de Lewy, alucinaciones visuales recurrentes, fluctuación, rigidez y bradicinesia, hipersensibilidad a antipsicóticos, deterioro del sueño REM, enfermedad de Huntington, movimientos coreicos, historia familiar, mutación del gen HTT con repetición del CAG. Tratamos con tetrabenazina para movimientos, antidepresivos y terapia de apoyo. Atrofia de ganglios basales. Eso es todo, chica. Nos vemos en otra emisión de Killer Dick.